Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juanma Castaño. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con el gran Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Se nos avecina un periodo de incertidumbres. Bueno, me da a mí que estamos metidos de lleno en un periodo raro. En España, en la Unión Europea y en general en esta parte del mundo. O si no, mezcla estos elementos. Las elecciones en Suecia, las dudas económicas 10 años después de Lehman Brothers, las encuestas en España tras 100 días de gobierno de Sánchez y como guinda, alguna reflexión alrededor de la visita de la princesa Leonor este fin de semana a Asturias. A todo ello, en general, hay que añadir nuestro minuto a minuto, porque esto es un no parar. El abandono de la vida política de Soraya Sáenz de Santa María, la última que se le haya ocurrido al pesado de Quintorra, que si un nuevo máster ahora de la ministra de Sanidad, o que Manuela Carmena quiere repetir como alcaldesa de Madrid. Dice ella que con lo mejor de cada casa. Primero, el resultado en Suecia. Ojito, porque lo que trasluce no es otra cosa que el miedo a la inmigración y el populismo como respuesta. Nada más y nada menos que en Suecia, la cuna de la socialdemocracia, del estado del bienestar, de todo buen, progresista y reformista, al menos de boquilla. La DS, Demócratas de Suecia, tercera fuerza política en un parlamento ingobernable. En fin, más allá de sesudos análisis políticos, tan solo me sale, ojito, y en Suecia. Las dudas sobre la economía, como segundo elemento. El calendario ha hecho coincidir los 10 años de la quiebra de Lehman Brothers con el auge de distintos proteccionismos nacionalistas o nacionales. Otra vez, con los populismos ultras dándose la mano. ¿Qué nos van a contar a nosotros? Desde el Brexit y Donald Trump a los independentistas catalanes o los bolivarianos. Todos cogiditos de la mano para cargarse la Unión Europea y ya de paso, cada uno de nuestros estados-nación. Tercera pata para la incertidumbre, las encuestas, las sumas de cuatro elementos y otros añadidos combinados de dos en dos. La última encuesta, la leímos hoy en ABC, PP y Ciudadanos suman para gobernar, por un pelín más como Sánchez con Podemos y el resto del mundo, que decíamos en el cole. PSOE y Podemos con Indepes, Bildu, los mismos de la moción de censura. Dicho de otro modo, hay partido, partido incierto, partido trascendental para nuestro futuro próximo y a medio plazo. Y por último, como guinda, seguimos en casa. Me quiero referir un minuto a la visita de la princesa de Asturias este fin de semana en Covadonga, porque me ha generado alguna consideración. No sé, me llama por ejemplo la atención dos ausencias y claro, una gran duda. Visto cómo está el mundo, menos mal que hace 1300 años estaba por allí un tal Pelayo, al que siguieron muchos otros reyes navarros, castellanos, reyes de Aragón, en suma, España. Segundo, las ausencias, y esto me parece especialmente clave, las ausencias de don Juan Carlos y doña Sofía. Qué ocasión perdida, qué fotón nos hemos perdido para la historia en Covadonga. Yo no sé los entresijos, ni me meto en la oportunidad de la semana con el tema de Corina como trasfondo. Solo sé que la foto de don Juan Carlos, el rey Felipe y la princesa Leonor en Covadonga, y creo que no exagero, hubiera sido un fotón para la historia. Y claro, algo comentamos el otro día, el quid de la cuestión. ¿Nos atrevemos a hacer una encuesta en el Parlamento, off the record, secreta, que no se entere casi nadie de qué ha votado cada uno? ¿Una encuesta con los socios del gobierno, incluido el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el futuro de la monarquía? En fin, estamos hablando de incertidumbres. ¿Qué quieres que te diga? Lo que nos faltaba. Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este lunes 10 de septiembre. Soraya Sáenz de Santa María renuncia a su escaño en el Congreso.
Esta misma tarde ha hecho oficial su salida de la Cámara Baja después de haberle comunicado esta mañana a Pablo Casado que deja la política. En una nota, la vicepresidenta explica qué es lo mejor para la nueva dirección del partido, para ella y para su familia.
Ciudadanos y Podemos piden la comparecencia de la ministra de Sanidad.
Carmen Montón asegura que no va a dimitir porque no ha cometido ninguna de las irregularidades sobre su máster que hoy publica el diario.es. Dice que siente el respaldo del presidente.
Comienzan los actos oficiales de la Diada.
En unos minutos arranca en Barcelona una marcha con hogueras a favor de los políticos presos y esta noche escucharemos también el mensaje institucional de Quim Torra. Mañana tendrá lugar la manifestación a la que se han inscrito más de 400.000 personas.
El Poder Judicial reclama respeto a la ley en Cataluña.
La crisis catalana ha centrado los discursos en la apertura del año judicial precedida por el rey Felipe VI. La fiscal general del Estado ha defendido la no intromisión en el trabajo de los fiscales.
Bajan los delitos en España, pero suben las investigaciones por yihadismo.
Datos de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado que alerta de la importante y preocupante subida de la violencia de género entre los jóvenes.
Manuela Carmena volverá a presentarse para la Alcaldía de Madrid.
Lo hará con una plataforma abierta, incluso a personas vinculadas al Partido Socialista. La alcaldesa destaca que ese nuevo proyecto, que afrontaría con 75 años, está formado por individuos y no por partidos.
Margarita Robles garantiza que el gobierno no dejará en la estacada a los trabajadores de Navantia.
También está convencida de que un país serio como Arabia Saudí no vinculará el contrato de 400 bombas de precisión con el de 5 corbetas para los astilleros españoles.
Europa, preocupada por el ascenso de la ultraderecha en Suecia.
El empate técnico entre los bloques de derecha e izquierda hará muy difícil el gobierno en la primera economía nórdica. Los xenófobos demócratas suecos consiguen casi un cuarto del parlamento, que ha quedado profundamente fragmentado.
Dos mujeres asesinadas por violencia machista en menos de 24 horas.
La primera en Asturias en presencia de sus hijos y la segunda en Madrid en la peluquería en la que trabajaba. Se confirma también como caso de violencia machista el asesinato de una tercera mujer en la localidad castellonense de Borriol.
El gobierno impulsa la formación profesional.
Lo hace a través de un plan estratégico que quiere terminar antes de finales de año. El Ejecutivo fomentará la nueva modalidad, la FP dual, sin olvidar la importancia de los conocimientos de quienes imparten estas clases.
En lo que va de año, el fuego ha arrasado alrededor de 20.000 hectáreas.
Los incendios forestales registrados en España en este año han sido casi un 80% menos que en el 2017. El peor año fue el 2012, en el que las llamas dejaron 200.000 hectáreas quemadas.
Y en los deportes, España preparada ya para el siguiente partido de la Liga de Naciones.
El que le enfrentará mañana a Croacia en el Martínez Valero de Elche tras la victoria del sábado contra Inglaterra. Hoy, jornada de descanso en la Vuelta Ciclista de España. El francés Thibaut Pinot brilló ayer en la ascensión a los lagos de Covadonga. Simon Yates sigue líder en la clasificación.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes seguirán activos los avisos de color amarillo por fuertes chubascos en forma de tormenta en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y sur de la Comunidad Valenciana. En el resto del país habrá cielos cubiertos que tenderán a despejarse conforme avance el día. Las temperaturas bajarán en el sur y subirán en el norte, zona del Mediterráneo e Islas Baleares. El viento además soplará con fuerza en el área del Estrecho.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias del día. La primera, las explicaciones que ha dado la ministra de Sanidad, Carmen Montón, sobre las supuestas irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. Dice la ministra que su caso no es como el de otros, en clara alusión a Cristina Cifuentes o a Pablo Casado. En Moncloa se dan por válidas las explicaciones de Carmen Montón, pero desde el entorno de Pedro Sánchez no ha habido un apoyo expreso a la ministra. Ricardo Rodríguez.
La ministra ha dado explicaciones claras, amplias y transparentes. Así lo han trasladado fuentes de la Moncloa a la cadena COPE, que han seguido muy de cerca la comparecencia. Carmen Montón, han aseverado esas fuentes, ha acreditado una relación constante con la universidad y puede aportar su trabajo de fin de máster. El caso ha causado inquietud en el gobierno, toda vez lleva a comparaciones con Cristina Cifuentes o Pablo Casado. Tanto es así que en el Palacio Presidencial habían barajado unas declaraciones de la titular de Educación, Isabel Celá, tras una reunión para dar impulso a la formación profesional con los agentes sociales y finalmente han optado porque solo ellos hablasen al término del encuentro. A pesar del respaldo oficial, hay quienes entienden en el seno del mismo Ejecutivo que el episodio debilita al PSOE porque les estropea munición contra el PP.
La sede del Tribunal Supremo ha sido el escenario de la apertura del año judicial. Los discursos no han sido monotema, pero casi. Se ha hablado mucho de Cataluña, claro, y en Los Corrillos el juicio por el proceso independentista ha sido el gran protagonista. Corrillos, en los que ha estado muy pendiente Patricia Rossetti.
noviembre o diciembre. Fuentes jurídicas del Supremo esperan que el juicio del Procés comience antes de final de año y que pueda haber sentencia en primavera. No quieren que sea muy largo, pero sí prevén que será intenso, con sesiones de mañana y tarde, para que no se eternice. Las fuentes del Supremo consultadas esperan que haya sentencia antes de que se celebre en la Audiencia Nacional el juicio contra Trapero y la cúpula de los Mossos de Escuadra. Confían en que así sea para sentar jurisprudencia. De momento, lo más importante es conocer los escritos de acusación de la Fiscalía, que estarán listos en las próximas semanas, para final de mes o principios de octubre, según fuentes del Ministerio Público. Habrá que ver en ese momento si mantienen el delito de rebelión. A día de hoy, así lo aseguran fuentes fiscales, y el Ministerio Público quiere la unanimidad que ha habido hasta ahora.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado las noticias. Ahora escucha las voces del día. Carmen Montón, ministra de Sanidad.
No solicitó ninguna convalidación en su máster y puede acreditar que lo obtuvo de forma legal.
Nada que ver con otros casos que hemos conocido en España. Yo sí hice este máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad.
Manuela Carmena opta a la reelección como alcaldesa de Madrid.
Siempre dijo que un periodo electoral era suficiente, pero ha cambiado de opinión.
Y he cambiado de opinión pues porque tengo unos buenísimos concejales que, entre otras cosas, tienen una gran capacidad de seducción y que me han vuelto a convencer. ¿Qué queréis que os diga? He sido un poco floja y de nuevo he vuelto a decir que sí.
Margarita Robles, ministra de Defensa.
No van a dejar en la estacada a los trabajadores de Navantia.
Ese contrato, como muchísimos otros contratos, con independencia del país con que se hayan podido celebrar, como muchos otros proyectos, por ejemplo, que tenemos con Francia, con Alemania y con Estados Unidos, están en fase de estudio.
José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
El gobierno reclamará a la Iglesia los bienes inscritos y asegura que están tranquilos.
Los bienes de la Iglesia son bienes con un enorme interés social. No son bienes para uso disfrute solo de los católicos, sino al servicio de la sociedad. Desamortizar, pues una de las consecuencias sería el detrimento de la acción social de la Iglesia.
Bueno, está buena, ¿eh? Julio Iglesias comienza su gira 50 aniversario.
Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya.
Que me la has clavado, ¿eh?
Ha sido sugerencia de Alberto Escalante.
Ya, supongo.
Sí, sí, me ha sacado hasta el teletipo y todo.
Si no, me lo explico.
Bueno, Julio Iglesias, que ha empezado esa gira en Uzbekistán, llevaba 2 años retirado de los escenarios, está muy ilusionado con esta gira mundial que le va a llevar a Dubái y a Moscú en las próximas semanas.
En las redes sociales seguís hablando de la ministra Carmen Montón. Ha dado explicaciones por las supuestas irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos Mecánico.
Y nos dice José que para él no bastan las explicaciones que ha dado. La persona que se defiende atacando es porque no tiene la conciencia tranquila. Creo que lo de esta mañana ha sido una indignación fingida. Nos cuenta otra oyente que se examinó de su máster el 30 de junio de 2001, exactamente 21 días después de nacer su hija. Tengo papeles de todo y puedo garantizar que fue regular. Otro oyente nos cuenta que le da la sensación de que la polémica sobre el máster de Montón durará 2 días y, en cambio, Casado y Cifuentes pues van a tener que estar dando explicaciones durante mucho tiempo. Se pregunta otro oyente, ¿tanto cuesta pedir ejemplaridad a los políticos? Parece que nadie se libra de haberse saltado las normas.
No, es que a lo mejor no se han saltado las normas. El problema es que a lo mejor las normas y el máster eran lo que parecen, ¿no?
Y otro oyente que dice que lo que le da pena son los demás estudiantes que van a sus clases, que aprueban exámenes, hacen trabajos y al final son los que van a pagar las consecuencias.
Como cada día, a las 10:15, 9:15 en Canarias, comenzaremos el tiempo de análisis hoy con Sonsoles Onega y José María Olmo. Sonso, al igual que José María, tiene nombres de varias mujeres para comentar.
Creo, Expósito, que hay tres nombres propios y son de mujer que protagonizan la actualidad. Soraya Sáenz de Santamaría, que lo deja. Deja la política y con ella, pregunto, ¿cae la última ficha de la era Rajoy? Manuela Carmena, que no lo deja, al revés, que quiere repetir. Y el experimento electoral que propone, pregunto también, ¿es una suerte de ensayo para unas generales? Y tres, Carmen Montón, la ministra de Pedro Sánchez, atrapada en sus propias explicaciones a cuenta de un máster con presuntas irregularidades. Y me surge otra pregunta. ¿La maldita hemeroteca hará que Sánchez tome cartas en el asunto distintas a las conocidas hoy? Y como estamos a 24 horas de la diada, supongo que también hablaremos de Cataluña.
Para variar. En un rato, en el tema del día, nos vamos a un colegio muy especial, donde hemos conocido historias alucinantes que te vamos a contar, pues eso, en unos minutos. Será a partir de las 9 y cuarto, 8 y cuarto, en Canarias. Prepárate. Nekane, vías de contacto.
Sí, esperamos los comentarios de los oyentes y estamos leyendo en Facebook, en facebook.com/lalinternacope. También nos leemos en Twitter, en @expositocope. Y también mensajes en WhatsApp, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Un tal Jack Ma es el hombre más rico de China. En el gigante asiático su imagen se observa casi con más admiración que la del propio presidente del país. El comunista y todopoderoso Xi Jinping, bueno, pues no. El líder es Jack Ma. Porque lo cierto es que este hombre empezó de la nada. Sus ideas nacieron en un pequeño apartamento. 20 años después le han llevado a convertirse en uno de los empresarios más ricos del mundo. Es el presidente del bazar online chino Alibaba. Mucho de lo que se vende o compra en China pasa por sus manos. Desde cepillos de dientes a islas tropicales perdidas en mitad del océano. De hecho, su compañía tiene un valor en bolsa de 420.000 millones de dólares y cuenta con 630 millones de usuarios en China. Pero la vida de Jack Ma no ha sido todo éxitos. Encadenó fracasos hasta dar con la tecla. Fue rechazado varias veces en la Universidad de Harvard, menudo ojo, y en su juventud se ofrecía como guía turístico en su ciudad para perfeccionar el inglés. De hecho, acabó siendo profesor de este idioma en un colegio. Pero todo su ascenso comenzó tras un viaje a Estados Unidos, a finales de los 90, cuando Internet aún comenzaba a desperezarse. Esta experiencia convenció a Jack Ma de que el futuro estaba en el comercio digital. Se lanzó a la aventura y lo cierto es que, 2 décadas después, puede decirse que no le ha ido tan mal. Hoy vuelve a ser noticia porque ha anunciado su retirada. Se jubila, dice, dentro de un año. Pero cuidado, el amigo tiene 55 añitos solo. Jack Ma se va como los grandes, reservándose un asiento vitalicio en el órgano asesor de la compañía. Dice que a partir de ahora quiere dedicarse a la filantropía y tal vez volver a las aulas para dar clases de nuevo. Lo siguiente, La Linterna Confidencial.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Información confidencial en La Linterna, Fernando Jáuregui, alias Jariguay. ¿Qué tal, Fernando?
Buenas tardes. Pero te voy a decir una cosa, no sé si me estás oyendo porque hay un lío en las ondas que no te quiero ni contar.
Te oigo perfectamente. ¿Por?
Ah, pues yo de vez en cuando oigo lío en las ondas. Bueno,
saludamos a quien nos está escuchando.
Será lío particular, al sargento Martínez que nos está escuchando.
Será eso. Oye, por cierto, ahora vamos con el asunto de Soraya, pero mañana se cumplen 17 años. ¿Tú te acuerdas dónde estabas al mediodía hace exactamente 17 años comiendo?
Perdona, pero es que te he perdido todo esta parte.
Vaya. Te decía, Fernando, que hace 17 años... Bueno, me parece que hay algún problemilla, ¿eh? Hay un problemilla. Enseguida vamos a Fernando Jauregui. Uno, dos. O le ha caído el megatrueno del mundo mundial. ¿Ahora sí, Fernando?
Ahora sí, es que no me funciona la emisora de Tres Cantos, que es la tuya, pero...
Vaya susto, Cope Tres Cantos. Bueno, te decía, ¿tú te acuerdas hace 17 años que se cumplen mañana de un acontecimiento para la historia del mundo? ¿Dónde estabas comiendo, macho?
Sí.
A ver, cuenta, ¿con quién? ¿Dónde?
Yo creo que estaba comiendo con Asís Martín de Cavieres.
¿Y conmigo?
Y contigo.
¿Verdad?
Y fue el Día de las Torres.
Sí, señor. Sí, señor.
Y estábamos comiendo, es verdad, en justo, un sitio enfrente de la Agencia Europa Press.
Exacto, justo enfrente, en Castellar.
Que no pudimos terminar la comida, claro. Todo el mundo se empezó a levantar allí como loco, me acuerdo.
¿Verdad? Que dijeron una avioneta, se ha estampado una avioneta contra un rascacielos. Caramba.
Y luego lo otro. Bueno, ¿cómo fue aquello?
Qué día, ¿verdad?
Y ahora sonrío, pero fue un día trágico, realmente.
Imagínate, y luego la casualidad. Y esta mañana, cuando estábamos viendo la efeméride, 17 años, dije yo, uy, estaba comiendo con Jauregui. Y seguimos hablándonos, madre mía.
Pues Fernando, oye, te voy a decir una cosa.
Dime.
Hace 17 años también que Soraya Sáenz de Santa María entró en el PP, fíjate.
Creo
que fue en el mismo año.
¿Qué comentas sobre este adiós de Soraya?
Fue allí sin nada, simplemente para que la contratasen como jurista del PP. No, ni militaba ni nada. Pues mira, te voy a contar lo poco que me ha dado tiempo de hablar con gente. Yo lo primero que he visto es una sensación de alivio clarísima en el PP. Ah, que se va, qué bien, adiós. No he constatado ninguna pena, porque realmente se estaba convirtiendo en una molestia. ¿Qué quieres que te diga? Se estaba convirtiendo en una persona que era un factor de incertidumbre. Segundo, yo creo que esto le deja a Pablo Casado las manos libres para organizar el futuro grupo parlamentario. Es decir, aquí va a haber bastantes rajoyistas o sorayistas, llámalo como tú quieras, que no van a repetir en las próximas elecciones. Así de claro. Tercero, aparca definitivamente no solo a Soraya, sino a más gente. Por ejemplo, hay personas como Íñigo de la Serna que yo creo que ya se han dejado de plantear su continuidad en la política.
Bueno, yo creo que antes incluso que Soraya ya lo había hecho, ¿no?
Ya te lo conté. Cuando yo estuve en la cena en la que nos dieron los emboques de oro allí, yo ya le vi completamente decidido a tirar la toalla, pero no va a ser el único, ni muchísimo menos. Y cuarto, esto va a propiciar también un acercamiento del PP a su derecha. Yo, con Soraya, no veía, por ejemplo, una aproximación a algunos círculos de Vox. Y ahora pues lo veo más fácil, sinceramente, por lo que yo voy oyendo a unos y a otros. Es decir, la retirada de Soraya, de marcharse, de Soraya Sáenz de Santa María, de marcharse de la política... tiene probablemente bastante más trascendencia de la que podamos pensar. Es algo más que una mera cuestión personal y puntual. Hay sorayistas, hay una línea, o había una línea afín a Soraya. Es verdad que la mayor parte se han integrado mal que bien, mejor dicho. Y entonces vamos a ver si eso significa también un cierto desplazamiento del PP. Y desde luego una cierta renovación, evidentemente. Nunca pensaron, por cierto, según me dicen, situarla como candidata en la alcaldía, ni en la Comunidad de Madrid, ni en nada de nada.
No, eso tampoco hubiera cambiado para nada su decisión, seguro.
No, pero que nunca lo pensaron. Uh-huh. Y además, creo que nunca se lo ofrecieron, hasta donde yo sé. Otra cosa es que a mí y a ti, que te eres igual de cotilla que yo, por cierto, nos encantaría leer unas memorias de Soraya, y por cierto, de Rajoy también. No lo van a hacer. Y sé que hay una asesora de Soraya, una persona próxima, no sé si es asesora, sí, creo que sí, que le sugirió, oye, ¿por qué no sacas unas...? No lo va a hacer, evidentemente.
Y menos tan pronto.
Interesante
el análisis.
Los libros a veces se escriben como vendetta, tú sabes, más que como...
Puede ser. Fernando Jauregui, Información Confidencial a la Linterna. Gracias, amigo.
Mañana más.
Chao, Fernando, adiós.
Adiós, Harry White.
Adiós. Deportes en la linterna, Manolo Lama. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Bueno, 102 días dijo Zinedine, hace que Zinedine Zidane dijo me marcho del Real Madrid. Y ayer en Arnedo, en La Rioja, Zizou dijo voy a entrenar y muy pronto porque es lo que me gusta. Y claro, se han desatado todos los rumores.
¿Tienes alguna pista?
Bueno, dicen que se puede ir al United para sustituir a Mourinho. Los madridistas dicen vaya puñalada que nos ha dado Zizou. La gente se plantea por qué se marchó Zidane del Real Madrid. Si era porque quería tomarse un año sabático y 100 días después dice que quiere entrenar y cuanto antes. Bueno, a partir de toda esa historia, el hilo hay que empezar a tirar de él, a ver por qué dijo esto y por qué se marchó del Madrid. Todo te lo vamos a contar en 4 minutitos.
Bueno, y también la previa del partidazo de mañana, Modric contra medio Real Madrid.
Casi nada, acaba de decir Rakitic que Modric es el mejor jugador del mundo. No sé cómo le sentará esto a Messi.
Bueno, pues imagino que mal. Pues yo soy a otro que le sienta peor, ¿eh?
Bueno, pero sobre todo Rakitic del Barça, amigo de Messi. Ya, ya. A ver.
Interesante. Los deportes en la linterna. Gracias, Manolo.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Después de su primera victoria.